Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Las grandes ciudades son un símbolo de velocidad, de progreso, de crecimiento y, por desgracia, de polución, de contaminación. Nuestro modo de vida no solo se refleja en los avances, sino que también deja huella en el medio ambiente. El aire acaba recibiendo buena parte de todos los desechos y residuos que generamos y rebotan contra nosotros mismos en forma de boinas de contaminación, lluvias ácidas y otros fenómenos atmosféricos que pervierten el estado óptimo de la naturaleza que nos rodea. Para profundizar en el daño que genera la contaminación e intentar crear conciencia para mejorar la calidad del aire que nos rodea, nos acompaña Julio Díaz, el exjefe del área del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Gracias.
Bueno, hay contaminación en el aire, pero ¿qué es lo que lo vicia, Julio? ¿Qué partículas encontramos que sean nocivas para nuestro organismo y para el medio ambiente también?
Bueno, normalmente en una atmósfera urbana, que es la que tenemos en las grandes ciudades, se mide una serie de contaminantes. Lo más característico son las partículas materiales, que son de tamaño inferior a 10 micras, que se llaman las PM10, o incluso las más pequeñitas, que son las PM2.5. Luego tenemos gases, que son NO2 y NOx fundamentalmente, y ya muchísimo menos desde que se cambiaron las calefacciones de carbón a gas natural, también había contaminación por dióxido de azufre. Esos son los contaminantes principales, aunque hay muchísimos más y que se miden. Pues tienes plomo, tienes níquel, tienes cadmio, metales pesados, o sea, muchísimos contaminantes.
¿Y de dónde proceden esas partículas? Pues ¿de los coches, de la industria?
Fundamentalmente en una atmósfera urbana depende del contaminante. Si hablas de NO2, pues en torno a un 70% es tráfico rodado. Ya partículas, si son PM10, pues suele ser un 50%, y si son PM2.5, pues la misma proporción, quizá un poquito más. También hay que tener en cuenta que hay partículas de origen natural, aviones de polvo del Sáhara, simplemente resuspensión de polvo que hay en el suelo, partículas que hay en el suelo, pero fundamentalmente en una atmósfera urbana el principal enemigo, entre comillas, el coche.
¿Y cómo se mide la contaminación del aire en nuestro país, en España?
Pues mira, hay estaciones, en una gran ciudad suele ser estaciones de origen municipal, o sea, son redes municipales. En Madrid hay una red municipal que tiene en torno a las 30 estaciones, unas que están situadas, las que se llaman estaciones urbanas, que están situadas en sitios donde hay mucho tráfico, otras que son estaciones, digamos, de fondo, que están más alejadas, y luego tienen las estaciones semiurbanas, que estarían en lugares pues que ni son de fondo ni están en el centro de donde hay mayor densidad de tráfico.
Me imagino que hay una serie de referencias, por tanto, para determinar si el aire está contaminado o en buenas condiciones. ¿A partir de qué momento se puede considerar que hay contaminación?
Bueno, eso depende también como... Primero depende del contaminante. O sea, tú no puedes decir que una ciudad está contaminada. ¿Está contaminada de qué contaminante? Porque hay contaminantes que en unos lugares son muy importantes y en otros lugares son inexistentes. Por ejemplo, el ozono troposférico. El ozono troposférico en el centro de una ciudad nunca existe. Sin embargo, en los parques o en las zonas semiurbanas es un contaminante muy importante. Por ejemplo, en Buitrago de Lozoya, que está a 80 kilómetros de Madrid, no hay prácticamente contaminación por PMs, muy baja, por partículas materiales, muy baja la concentración de NO2, pero es muy elevado los días de sol, de verano, con temperaturas altas, en las horas centrales del día, de ozono troposférico. Entonces, cada contaminante, digamos que tiene unos valores. Entonces, hay valores que marca la Unión Europea, que son de obligado cumplimiento. Pues hay unos valores límite que no se pueden superar. Por ejemplo, el NO2 tiene pues el valor horario de 200 microgramos metro cúbico. Luego tiene un valor medio anual que no hay que superar de 40 microgramos metro cúbico. Las PM10 tienen otros valores, un valor medio de 50. Entonces, además de los valores de la Unión Europea, que son de obligado cumplimiento, hay otros valores que son de protección a la salud, que son los que marca la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y esos valores son valores guía, que se llaman. No es obligado cumplirlos, pero lo que nos dicen es que por encima de esos valores guía, pues puede haber, en teoría, luego si quieres profundizamos en ello, puede haber afecciones en la salud.
Ajá. Y teniendo estas referencias sobre la mesa y sabiendo que las comparaciones son odiosas, ¿cómo es la calidad del aire en España con relación al resto de la Unión Europea?
Pues mira, esta mañana he visto que, según el último informe de la Unión Europea, en cuanto a NO2, hay ciudades como son Barcelona y Madrid que incumplen los valores que marca la Unión Europea, pero en cuanto a media estaríamos, pues digamos, por debajo de los valores medios. Uh-huh. Y en cuanto a partículas, pues estaríamos pues también por debajo de la media de las ciudades europeas.
¿La contaminación, Julio, afecta por igual a todos? ¿Un país desarrollado sufre las mismas consecuencias que un país, por ejemplo, en vías de desarrollo?
Lo que pasa es que un país desarrollado tiene sus pros y sus contras. Un país desarrollado lo que sí tiene es un mejor sistema sanitario, lo que sí tiene es un mejor sistema de medición. Un país menos desarrollado, pues la parte mala es que no tiene esas circunstancias, pero tampoco tiene, digamos, las fuentes contaminantes tan intensas como pueda tener una gran ciudad. Si bien, en este caso, habría, pues por ejemplo, más contaminación de origen industrial, que en una ciudad, prácticamente, pues en España, las grandes ciudades no tienen contaminación industrial de forma predominante.
En cuestiones de control, la Agencia Espacial Europea ha lanzado hace unos días el satélite 5P, que se va a encargar de vigilar la contaminación en las capas bajas de la atmósfera durante los próximos 7 años. ¿Qué expectativas hay en los datos que se esperan recibir de este satélite el próximo 8 de noviembre?
Bueno, uno de los principales problemas que hay en los temas de contaminación es que no se mide en todos los lugares. Entonces, si tú quieres hacer un estudio, digamos, epidemiológico para ver qué impacto tiene la contaminación, por ejemplo, sobre la mortalidad a corto plazo o sobre la esperanza de vida o sobre determinadas patologías, uno de los grandes problemas que hay es que no hay datos de contaminación. Entonces, mediante este satélite, lo que sí te permite es aumentar los lugares donde tú vas a tener un registro de datos. Y eso es importantísimo a la hora de hacer estudios, porque uno de los principales problemas que hay a la hora de hacer estos estudios es que muchas veces, si no hay datos, esos datos se extrapolan de otros lugares. Y claro, y todo eso lleva, pues, digamos, unos errores que al final tú estás dando una estimación basada en una medida que tiene errores.
Aunque la contaminación no se pueda ver, a veces, a simple vista, sí se puede materializar. Y hay estudios que revelan que las partículas del tráfico que los niños respiran durante el trayecto que realizan de casa al colegio les pueden dañar la memoria. ¿Qué otros daños puede causar la contaminación?
Bueno, digamos que cuando hablamos de contaminación nos referimos a contaminación química, no a contaminación acústica. Si nos referimos a contaminación química, digamos, esto ha tenido una evolución. En principio, pues en los años 80, se pensaba que la contaminación, o incluso antes, únicamente estaba relacionada con problemas respiratorios. Aumentaba las personas que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, veían que esa patología pues bueno, se veía seriamente perjudicada en el caso de cuando había episodios de contaminación. Después, a partir de los años 80, 90, se empezó a relacionar la contaminación atmosférica con enfermedades cardiovasculares. Últimamente, la contaminación atmosférica, de hecho, las PM2.5, la IAR, que es la Agencia Europea para el Estudio del Cáncer, considera las PM2.5 como un carcinógeno de primer orden. O sea, está relacionada con cáncer de mama, NO2, y, fundamentalmente con cáncer de pulmón, está con cáncer de vejiga, con... Y además, últimamente, pero se está relacionando la contaminación atmosférica con problemas de neurodesarrollo infantil, con problemas cognitivos, con ansiedad en adultos, con depresión. Hay estudios que lo relacionan con Parkinson.
O sea, caramba, que es mucho más serio de lo que
muchísimo
a simple
más
vista
serio.
Puede parecer,
sí,
¿no?
Sí.
O sea,
muchísimo
que no hay que tomárselo
serio.
A la ligera.
No, en absoluto. Cuando las personas piensan que la contaminación lo único que te puede producir es irritación de garganta, el lagrimeo y cosas así, eso son, digamos, patologías banales.
Claro.
Ahora mismo la contaminación atmosférica depende de los estudios, pero según el último estudio que se ha publicado en Lancet, estaríamos hablando de que una de cada 6 muertes que se producen en el mundo están relacionadas con la contaminación atmosférica. Nosotros, en un trabajo que hemos hecho para Madrid, perdón, para España, exclusivamente cogiendo datos de España, densidad de población de España, funciones, dosis de respuesta de España, estaríamos hablando que en torno a un 3%, o sea, no un 16, un 3 menos, estaría relacionado con contaminación atmosférica. Me refiero a mortalidad.
Ya.
A eso tienes que añadir problemas de ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro. ¿Y qué grupos de la población son los que requerían o requieren más atención?
Fundamentalmente, o sea, digamos que la contaminación lo que no hace es producir la mortalidad de una persona sana. Son normalmente las personas que se ven afectadas por contaminación y que puede pues producirle un desenlace fatal, son problemas, personas que ya tienen problemas de base, patologías de base, y fundamentalmente esos son los mayores de 65 años. Ese sería el principal, la población diana. Y luego, por otro lado, tienes el grupo de especial susceptibilidad, que son los niños.
Uh-huh.
Entonces, esos dos serían los dos grupos de diana, fundamentalmente.
Y luego a todo esto hay que sumar la escasez de precipitaciones. Vemos, contemplamos que cada vez, o la impresión es la que uno tiene, es que cada vez llueve menos, aumenta el nivel de contaminación en las ciudades, pero ¿hasta qué punto somos nosotros, los habitantes de una ciudad, los responsables de los altos niveles de contaminación y las consecuencias climáticas que desencadena?
Bueno, vamos a ver. En cuanto a qué punto somos responsables de la contaminación en una gran ciudad, pues si le quitas el aporte natural, por ejemplo las PM2.5 que puede venir de, o PM10 que pueden ser polvo del desierto, como comentábamos antes, o polvo de incendios forestales, el resto es origen antrópico. O sea, el hombre es el causante de ese 70% de contaminación u 80% que hay en una gran ciudad. Entonces los responsables somos nosotros a través del tráfico rodado. No hay más
lista y llanamente.
Exactamente. Uh-huh. En cuanto a lo que decías del clima, bueno, pues es que el clima está relacionado con emisiones de CO2. Y esas emisiones de CO2 pues se producen siempre que hay una combustión, siempre que tú tienes carbono, algo que tenga carbono y lo quemes con oxígeno, vas a emitir CO2. Por lo tanto, estamos, evidentemente, se está contribuyendo a los al aumento del CO2 y a su vez al aumento del efecto invernadero y, por supuesto, del cambio climático, claro.
O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola al final, ¿no?
Claro, claro.
O sea, no llueve, no hay precipitaciones porque a su vez se está calentando
el
planeta.
El cambio climático no dice que no vaya a haber precipitaciones. El cambio climático, las previsiones que hay es que vamos a periodos los últimos modelos que hay están hablando que en España puede disminuir la precipitación pues en torno a un 30%. El problema que hay, igual que con las temperaturas, el problema que hay es que se van a producir lo que nosotros llamamos fenómenos meteorológicos extremos. O sea, que vamos a pasar de una gran sequía a una inundación. Ese es el cambio climático. El cambio climático va a extremos. Extremos de temperatura, pasamos de una época de calor a una época de frío, de una época de sequía a una época de inundaciones. Eso es el cambio climático. Extremos.
Por tanto, por lo que nos dices, Julio, habría que actuar desde ya. O sea, los ayuntamientos tendrían que tomar decisiones más drásticas.
Hombre, yo creo que los ayuntamientos están tomando decisiones. Otra cosa es que puedan implementarlas hasta el nivel que ellos quieren. Se están tomando medidas. Hoy mismamente venía en la prensa hablando de otra ciudad, en Londres, además del impuesto que ya había de congestión, es decir, que te tienes que pagar un impuesto, no sé si son 11 libras para pasar al centro de la City, ahora hay un impuesto que llaman tóxico, que van a ser los vehículos más contaminantes los que tengan que pagar si quieren pasar a la City con ese coche, digamos, muy contaminante. Son vehículos diésel, pues del año 2000 hacia abajo, que son los que llaman más contaminantes.
Precisamente la siguiente pregunta va en relación con esto, ¿no? Porque es cierto que en los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid ha aplicado protocolos para tratar de disminuir las tasas de contaminación, como la restricción en los límites de velocidad o la restricción del tráfico en determinadas zonas urbanas. Estas medidas han sido temporales. ¿Qué opciones reales podrían llevarse a cabo y con una aplicación prolongada para reducir la contaminación en las ciudades?
Bueno, las medidas que está tomando el Ayuntamiento de Madrid son medidas coyunturales. O sea, se hacen para no incumplir una determinada normativa. Eso, desde el punto de vista de impacto en salud, tiene muy poco efecto. Lo que hay que tomar son medidas estructurales que bajen realmente los niveles de contaminación de la ciudad de Madrid. No impedir que un día se sobrepase un pico. Eso, desde el punto de vista de salud, es totalmente irrelevante. O sea, eso se hace para cumplir una normativa.
Es un parche, entonces.
Se hace para cumplir una normativa que hay que cumplir. Pero el problema que tiene Madrid es un problema estructural. En Madrid, el problema que tiene es el tráfico. Y el problema que tiene con el tráfico es que hay que reducir el número de vehículos. Y independientemente, y no solamente el número de vehículos, sino luego además hay que seleccionar aquellos vehículos que son más contaminantes. No contamina lo mismo un coche híbrido que un vehículo diésel de los años 90. Entonces hay que ser más selectivos a la hora de implementar las medidas, que yo no digo que estén mal, sino que digo que son totalmente insuficientes. O sea, el tipo de medidas que se están aplicando son medidas para aplicarlas en un momento determinado para solucionar un problema determinado durante uno o dos días. Pero el problema que tiene Madrid no se va a solucionar limitando la velocidad de la M30 a 70 kilómetros hora. Hay que cambiar el parque automovilístico, hay que fomentar el transporte público, el uso de la bicicleta. O sea, son cosas que todo el mundo sabe y que se han aplicado en otros lugares. Lo que pasa es que pues tenemos una determinada inercia a seguir utilizando el coche. El problema no es...
Hay que tener una mentalidad, cambiar la mentalidad entre la población.
Por supuesto, pero yo creo que para cambiar la mentalidad entre la población, lo primero que tiene que saber la población son los problemas que están relacionados con la contaminación atmosférica. Lo que estábamos hablando antes. Hay estudios realizados en Madrid que están diciéndote que la contaminación atmosférica en Madrid está influyendo en el bajo peso, en el número de partos prematuros que hay. Entonces, no solamente afecta que te duela la garganta o que se muera un anciano con 99 años. No. O sea, está afectándonos a todos y no solamente a las personas que vemos que son, digamos, más susceptibles. Nos está afectando a todos. Lo que pasa es que en unos grupos ese efecto es, pues bueno, pues digamos, especialmente grave.
Claro. Pero, por ejemplo, una persona sana, pongamos, aunque evidentemente las implicaciones que tiene son muy serias, como dices, pero una persona sana, pongamos por caso, que hace ejercicio en el centro de Madrid durante todos estos días que hay contaminantes y demás, ¿eso también tiene efectos en esa persona?
Por supuesto, es lo mismo que el que se fuma un cigarro o dos y está sano, te fumas 10 cigarros y no te pasa nada, pero si durante toda tu vida estás fumándote 10 cigarros, pues a lo mejor tienes más problemas en salud a los 50, a los 60, a los 70 años que una persona que no se fume ninguno. Entonces es un efecto acumulativo. Entonces, desde el punto de vista del impacto en salud, es que es claro, o sea, si tú estás respirando un aire contaminado, son una serie de tóxicos que al final van a llegar a tu sistema respiratorio y de ahí van a pasar al circulatorio. Y pueden, hay estudios realizados en México que han relacionado Parkinson con PMs, con contaminación por partículas materiales, que han llegado a hablar de que existe magnetita en los cerebros de las personas. Entonces, es que ¿de dónde salen esos compuestos? Pues esos compuestos evidentemente salen del tráfico, de los neumáticos, de la abrasión contra el asfalto, etcétera, etcétera. O sea que digamos que no hay un grupo al que la contaminación no tenga efecto. A todos nos afecta.
Estamos ya finalizando la entrevista, Julio, pero anteriormente has mencionado que también, no solamente en las ciudades, en los campos, alrededor de las ciudades también hay contaminantes.
Sí.
Mencionabas el ozono. También hay que tenerlo en cuenta.
Sí, claro. Hay muchas veces que... Vamos a ver. El ozono troposférico, que es el que respiramos, se forma a partir de los óxidos de nitrógeno que se emiten en las grandes ciudades. Entonces, la formación del ozono es una reacción, digamos, que va en dos sentidos. Si yo, cuando yo creo el ozono, si tengo muchas sustancias que sean capaces de ser oxidadas por el ozono, se destruye. Entonces, ¿qué ocurre en un lugar relativamente limpio? Como pueda ser en la periferia de una gran ciudad o en un parque, que tiene suficientes precursores de ozono, en este caso NOx, pero no tantos como para, a la medida que se forma, destruirlo. Entonces se forma el ozono y ahí se queda. Entonces, ese ozono es un compuesto que es tremendamente oxidante y que se ha relacionado pues con enfermedades cardiovasculares. O sea, cuando digo enfermedades, me refiero a los estudios que nosotros hacemos. Fundamentalmente, nuestro indicador es la mortalidad diaria. Uh-huh. Entonces, mortalidad por enfermedades respiratorias o por enfermedades cardiovasculares. Ahí, la propia OMS lo está relacionando con enfermedades que tengan que ver ya con la salud reproductiva. O sea que... Entonces tú puedes estar en Madrid hasta arriba de NO2 y decir, bueno, pues me voy a la Sierra de Madrid y ahí voy a respirar aire puro. Pues probablemente si te vas en las horas centrales del día, que es cuando es máxima la insolación que hace falta para producir ozono, no tragues NO2, no tragues PM, pero tragues ozono.
Claro, hay que tenerlo en cuenta. Julio Díaz, como decimos, jefe del área del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Julio, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.